SER Podcast.
When I was young, it seemed that life was so wonderful.
La ventana de los libros.
A miracle.
Con Marina San Martín.
Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world.
Marina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge Dioni, escritor y profesor de la Escuela de Escritores, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
Oye, ¿tenéis alguna...? ¿Sois muy maniáticos a la hora de leer? Me refiero, ¿tenéis un sillón especial donde siempre os gusta pararos a leer? ¿Necesitáis algún paisaje o hay algún tipo de liturgia antes de sentaros a leer? Con calma, Marina.
Cero liturgias. O sea, yo leo en todas partes y de la misma manera hay veces que en sitios donde he leído muy a gusto dejo de leer por completo.
¿Y tú, Jorge?
Yo quita lo de a la hora de leer, o sea, yo soy un poco maniático, pero es verdad que a la hora de leer sí me gusta una cierta tranquilidad. Si hay sitios que muy especiales para leer, como una hamaca debajo de una encina en la casa de mis suegros, donde me puedo tirar 3 horas, 4 horas, por ejemplo ayer.
Un saludo a tus suegros, cuando no te levantas a poner la mesa es porque estás debajo de la encina.
No, es la siesta, es la siesta, es la siesta.
Está permitido eso.
Lectura y oración por la tarde, por la mañana se trabaja y por la tarde lectura y oración.
Es interesante esto que dices de la tranquilidad, porque cuando he planteado esta mañana el tema del que vamos a hablar ahora, a las 12, me han mirado con cara rara, porque claro, para leer necesitas tranquilidad y vamos a hablar de leer solo o en compañía de otros, ¿no? ¿Qué diría aquel? Ahora lo explicaremos. Para ponernos en contexto, hace justo ahora 2 años, verano del año 2023, 4 amigos de Nueva York tuvieron una idea, que era juntarse para leer juntos en la azotea de su edificio en Williamsburg, en Brooklyn. Un encuentro íntimo, 10 personas... en total, pero bueno, claro, como se hacen ahora las cosas, se grabaron un vídeo, lo colgaron en redes sociales y claro que ello tuvo mucho eco, se hizo viral y en varios medios se empezó a hablar de un nuevo concepto, un nuevo término, ¿no? El Reading Party, que podemos traducir por fiesta de la lectura y que lo que propone es esto, ¿no? Una nueva forma de leer que no solo consiste en leer, sino que también abre la puerta a socializar, a compartir, a conocer gente. En apenas 2 años la idea ha ido yendo a más, ha ido cuajando, se ha extendido por distintos países y aquí en España, pues una de las primeras personas, una de las primeras libreras que se fijó en este fenómeno fue nuestra librera de referencia, Marina San Martín, y en su librería Cervantes y Compañía, aquí en la calle Pez, en Madrid, ya ha organizado varias de estas. Así que hoy nos vamos a ir de fiesta de lectores. Y bueno, no quiero abrir el melón de si leemos con música o sin música, pero por lo menos vamos a poner un poco de música para ir ambientándonos.
Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.
Que habrá quien diga también que lo de tener música de fondo al leerle despista, pero tú, Marina, en tu primera fiesta de lectura en Cervantes y Compañía, pusiste música y esto sonó aquel día.
Claro que sí. Pusimos sobre todo jazz porque yo creo que el jazz es uno de los géneros musicales que mejor acompaña la lectura. Y además estoy convencida de que la lectura individual es fantástica, pero la lectura compartida, y ahora explicaremos un poco más de qué va eso, pues es igual o mejor.
O sea, que elegiste jazz para hacer un clima adecuado para compartir el placer de leer. Enseguida vamos a tener más detalles y vamos a hablar también de los libros que llevabais. Pero vamos a sumar, ya que estamos hablando de leer en grupo, vamos a sumar más voces a la conversación. Violeta Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Violeta es cofundadora de Cultural Plans y organizadora también del festival Leer Juntos. Y bueno, ya que decía yo el término ese casi legal de solo en compañía de otros, podemos decir que fuiste cooperadora, cómplice necesaria de Marina. Contadnos las dos, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo se ponen en marcha estas primeras fiestas de la lectura aquí en Madrid?
Bueno, yo creo que cuando salieron las primeras noticias sobre este fenómeno, ¿no?, que surge en Nueva York, todos tuvimos la misma idea, ¿no? Esto es una cosa que hay que repetir, ¿no? Y en ese momento yo estaba, bueno, con Bicultural, con mis socias también, dándole forma a un festival que se llama Festival Leer Juntos, y pensé rápidamente en Marina para incluir una fiesta de la lectura y hacerla conjuntamente. Y fue llamarla y bueno.
Nos habíamos reunido.
¿Llamarle y qué? ¿Qué pasó?
Llamarla y decir, pues como pasó aquí, y decir que sí, corriendo, ¿no? Yo a estas cosas siempre digo que sí, mi equipo y yo, ¿no? La gente que está conmigo en la librería y yo. Sí que es verdad que nosotras, Alessandra, Raquel, mis socias, habíamos visto esto en algunas newsletters que nos interesan y que seguimos, que Violeta y yo llevábamos un montón de tiempo con muchas ganas de hacer algo juntas, y ya nos habíamos reunido antes para ver cómo podíamos enfocar la fiesta. Entonces, el Festival Leer Juntos fue como el acicate definitivo para decir, ahora lo hacemos.
Vamos a explicar qué es, porque mucha gente estará pensando, bueno, eso es un club de lectura o eso es una tertulia literaria, pero no es ni una cosa ni la otra. Contadnos, por ejemplo, cómo se llama a la gente y qué condiciones hay que cumplir para ir a una de estas fiestas.
Bueno, realmente nosotros lo hicimos a través de la web, de las redes sociales, se convocó así, se hizo la convocatoria de la Reading Party, y lo cual nos sorprendió mucho porque tuvo una acogida, bueno, pues buenísima. O sea, hubo lista de espera, la gente estaba como curiosísima de experimentar el fenómeno de las Reading Parties, de las fiestas de la lectura. Y realmente, bueno, vemos que están saliendo pues todo tipo de fiestas de la lectura, ¿no? Pero realmente en la que organizamos conjuntamente en Cervantes y Compañía, pues solo se pedía traer el libro que se estaba leyendo y traer un libro para obsequiar.
Traer también un libro envuelto de regalo, pero sin que se supiera qué libro era. O sea, un libro, por ejemplo, Rafa, que a ti te guste mucho, que significase algo para ti, pero Ajá. al mismo tiempo del que estuvieses dispuesto a desprenderte, envuelto en un papel de regalo neutro, que no supiéramos qué había dentro.
Vale, vamos a ponernos en caso práctico. Yo llego allí con el libro que me esté leyendo, que probablemente nadie más lo esté leyendo en ese momento, de los que
Eso
llegan.
Es. Uh-huh.
Y un libro envuelto para regalarlo al final, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo organizáis? ¿Dais un tiempo para leer?
Efectivamente, porque
¿una hora,
la base o... de la fiesta de la lectura, valga la redundancia, secreto total, es la lectura.
Lógicamente.
Entonces, la primera parte de la fiesta es con un acompañamiento musical parecido, por ejemplo, al de My Funny Valentine.
Ajá.
Nosotros habilitamos la librería para que la gente se pudiese sentir cómoda, se pudiese sentar donde quisiera, cerca de otros o no, y leer en ese ambiente especial rodeado de libros, con una música estupenda y al lado de otra gente que, como tú, está leyendo.
Otro libro.
Eso es. Y tu libro de regalo, te pedíamos que lo dejases en una canasta donde todo el mundo iba dejando sus libros de regalo sin explicar nada más.
Un poco el regalo anónimo este, ¿no? Del amigo invisible. El lector invisible.
El lector invisible.
Y cuando acaba el tiempo de lectura, entiendo que fomentáis que haya un diálogo, una conversación. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, en realidad, justamente el tema de la conversación lo marcó ese libro que había traído cada uno, ¿no? Porque explicando por qué ese libro había sido importante para él o para ella, pues se dio la conversación de una forma bastante natural. Tampoco era forzoso, porque quien no quiso hablar no habló.
Exacto.
Entonces, creo que se generó muy buen ambiente. La librería es fabulosa y también era importante que también nos tomamos un vinito y había palomitas.
Todo ayuda.
Eso es.
Pero era, Marina, el ejemplar tuyo.
Claro, tú te desprendes de tu ejemplar.
Te desprendes de ese ejemplar.
Y ahí está lo importante.
No vale llegar a la librería, comprarle un libro a Marina y envolverlo.
Bueno,
¿no?
Hay que confesar que hubo gente que también lo hizo y Alegría de Vivir. ¿Vale?
Hombre.
Bienvenidos. Porque hay que decir que durante la fiesta de la lectura, pues solo para la gente que está dentro de la fiesta, que eso también es un poco el privilegio, esa sensación de exclusividad, la librería está en marcha. Pero la gracia era que te desprendieses efectivamente de un ejemplar que significase algo para ti, porque la apertura de esos regalos era una apuesta en común. Entonces el libro adquiría un valor añadido, el valor de la calidad de ese libro más el de la historia que quien se estaba deshaciendo de él contaba si quería en público. Y eso era precioso, la verdad es que fue bastante emocionante, se leyeron fragmentos en voz alta. En realidad siempre es la sorpresa un poco de cómo pueda ir fluyendo la fiesta.
Claro, es importante lo que dices de cómo fluye la conversación. No sé si tendríais previsto, yo me imagino en vuestra situación, yo tendría miedo de decir, bueno, a lo mejor ahora paramos y aquí nadie habla, nadie comparte lo que ha leído ni sus sensaciones. No hizo falta nada, fluyó de manera natural.
Sí, fluyó de manera bastante espontánea.
Sí, la verdad que sí. Tampoco, bueno, había dinamizadores, ¿eh? O sea, también había gente ahí que estaban un poco a la expectativa de generar conversación si hubiera hecho falta, pero la verdad es que no hizo falta, ¿no? Yo creo que cuando estás a gusto y se genera un buen clima, es que de forma natural sale la conversación, ¿no? La persona que está al lado, lo normal, como cuando vas en el metro y le miras, ¿no? A ver qué estás leyendo, pues todo el mundo preguntaba al otro o a la otra qué estás leyendo, qué has traído, ¿no? Entonces, realmente yo creo, además, yo abogo por cuantas menos normas, mejor, ¿no? Pero sí que se estipule el tiempo de la lectura obligatoria.
Claro, una de las ventajas de este formato de leer en grupo es que es muy flexible. El origen fue unos amigos en una terraza de su edificio, vosotros lo estáis haciendo en una librería, vosotras, pero se puede hacer en un montón de sitios. No tiene por qué ser en una librería. Se me ocurre que podrían organizarse fiestas de la lectura en la playa, mirando al mar. Elsa Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elsa Moreno es poeta, creadora escénica y es además coordinadora de Las Sin Rostro, un colectivo de mujeres creadoras en Valencia. Creo que esto que estás escuchando, de lo que estamos hablando, te resulta familiar. Cuéntanos dónde y cómo fue vuestro estreno en esto de las fiestas de lectura.
Pues en nuestro caso se parece bastante, ¿no?, al caso de las compañeras, pero bueno, nosotras organizamos una fiesta de la lectura el año pasado, en 2024, en el Vélez Events, que es un espacio multifuncional, como bien has dicho, ahí a primera línea de playa.
Mira.
Y surgió por distintas coincidencias, ¿no? Por una parte, recuerdo que leí este artículo en el New York Times, donde se empezaba a hablar de las reading parties, ¿no?, que se organizaban en Nueva York, y vamos, enseguida me pareció algo muy jugoso, ¿no? Y sobre todo que no había visto que se organizasen, ni en Valencia ni en otros lugares de España, ¿no? Como que aquí aún no había llegado. Y me parecía algo muy interesante y que yo pensaba que podíamos desarrollar desde mi colectivo sin ningún problema. Y lo comenté con las compañeras y justo por otro lado nos habló el Vélez Events porque querían dinamizar su programación cultural y nos abrían la puerta a que organizásemos algo en su espacio, que nos cedían el espacio que quisiéramos. Y fue como, bueno, parece que nos han escuchado, ¿no? Que esto muchas veces en el mundo de la cultura sucede, ¿no? Que quieres hacer algo y de repente aparece la persona o el espacio perfecto para llevarlo a cabo.
Pero en el caso...
Y bueno...
Dime.
No, eso que, bueno, en cuanto llegó la oferta no dudamos en ubicarlo ahí, a pesar de que no fuera un espacio en sí dedicado a la literatura, sino que realmente el espacio que cogimos era uno de los restaurantes
del Vélez Event. Claro, por eso te quería preguntar, porque en el caso de Violeta y de Marina, pues bueno, en una librería digamos que jugaban a favor, pero vosotras igual tuvisteis que hacer, no sé, alguna preparación del espacio, diseñar de alguna manera para que aquello fuera un escenario que invitara a leer con calma y a después compartir la experiencia de la lectura.
Claro, teníamos que conseguir que ese espacio fuese un espacio acogedor, ¿no?, y eliminar los típicos ruidos de las comidas. Sí que es verdad que a nosotras nos interesan mucho los espacios sociales para vincularlos con la literatura y con la poesía más concretamente, que es a lo que se dedica nuestro colectivo, pero bueno, en general a la literatura. Y el acuerdo al que llegamos con el Vélez Events era que nos cedían un espacio de su restaurante en una franja horaria entre la comida y la cena. Era un momento en el que no iban a tener clientes, pero dejaban la barra abierta para nosotras, para las personas que acudieran a la reading party, que pudieran pedirse un refresco o algún snack, y nos habían habilitado unos sofás que eran muy cómodos, estaba muy agradable al final del restaurante y al lado de un ventanal que daba las vistas al mar. Y también teníamos acceso a la terraza, que lo mismo, teníamos ahí al mar en primera línea, y teníamos eso, unos sofás, luego también había otra zona con mesitas y sillas, y aparte les pedimos que nos pusieran unas baldas para traer libros, aparte del el libro de lectura de cada una, que pudieran traer libros que fueran especiales también de su propia estantería y compartirlos, ¿no? Incluso intercambiarlos. Y teníamos esa zona de libros libres, y aparte pusimos un micro para al final de la fiesta abrir un micro abierto.
Hombre, eso es como una jam session, un open mic.
Sí, sí, hicimos ahí una combinación.
Oye, pero mira, dices Elsa, libros especiales, yo os pregunto a las tres, a ti Elsa, pero también a Marina y a Violeta. Libros especiales, ¿alguna sorpresa? ¿Algún libro de los que los participantes en la fiesta llevaran y os emocionara o que os llamara la atención? Elsa, empieza tú.
Pues yo recuerdo que, bueno, además de un libro especial, conocí a una persona muy especial, ¿no? Que es, creo que, otro puntazo que tiene este tipo de eventos, que nos abre a conocer a más personas. En mi caso, bueno, conocí a una chica a través de otra amiga que venía al evento, se traía una amiga, estuvimos allí hablando y ella trajo un libro de cartas de Emily Dickinson y me lo prestó para que le echase un ojo y me encantó. Me gustó muchísimo. Y ella no dudó en ningún momento y me dijo, para ti, llévatelo. Y yo, ¿en serio? ¿Me estás haciendo este regalo? Y después de eso, ya te digo, a esa chica no la conocía y a raíz de ahí se empezó a forjar también una amistad muy íntima que a día de hoy perdura.
Momento Casablanca, Rick y el Capitán Renault, esto fue el comienzo de una gran amistad.
Sí, sí.
Oye, ¿qué feedback estáis recibiendo? No sé, ¿alguna sorpresa que os llevarais, algo que os llamara la atención? ¿También algún libro?
Bueno, en nuestro caso el feedback que estamos recibiendo es constantemente preguntar cuándo va a ser la próxima fiesta de la lectura.
Es la mejor medida de que eso está funcionando.
El otro día, yo lo comentaba con Violeta, pensaba, no vamos a pasar a la posteridad en ningún caso, si acaso pasara Violeta, pero si lo hiciéramos, empiezo a pensar que sería por haber organizado la fiesta de la lectura. Y nosotros encantados.
La verdad que sí, o sea, ha sido un exitazo, ¿no? Además, tú has seguido haciendo y bueno, la gente está además es una iniciativa que se está multiplicando por todos sitios, o sea, en España se está haciendo por muchísimas ciudades, en Europa también, y además lo que he descubierto es que curiosamente ya se llevaban haciendo hace un montón de años, con otro nombre.
Que no nos habíamos enterado aquí, o que sí se hacían aquí y no lo sabíamos.
Bueno, en España no me consta, pero se llama el Silent Book Club, nació en San Francisco en 2015 y llevan haciendo este tipo de quedadas para leer, básicamente sin compromiso luego de que hubiera conversación posterior, llevan haciéndolo 10 años y de hecho están en más de 55 países y había visto un dato que me ha parecido curioso y es que han tenido un auge brutal entre 2023 y 2024, aumentaron sus eventos en un 223%.
Madre mía.
Fenomenal alza.
Sí, sí. Antes os he comentado de una amiga que en Gijón tiene un club de lectura que también monta más party que reading, quizás, porque lo que hacen es la gente del club de lectura se reúne ahí en un prado a las afueras de Gijón y llevan cada una sus tortillas, pasteles, a veces inspirados en las novelas que han leído, pues galletas de jengibre, pastel de arándanos,
maridando la literatura, maridando la literatura,
se leen párrafos, se hacen caretas con, yo me he imaginado cómo se habéis imaginado al protagonista con, y ponen cuatro caretas de actores, actrices, pero maravilloso, o sea.
Pero fíjate, claro, no es un club de lectura porque en las fiestas cada uno lleva el libro que esté leyendo, ¿no? Aparte otro. No es que en el club de lectura, claro, tiene que ser todo aquí unidos por una lectura común. Ya se supone que hay un vínculo o un interés común entre todos los que asisten. Esto me parece todo más, bueno, más anárquico, también más bonito, ¿no? Porque puedes mezclar más cosas. Y estoy pensando que, claro, vosotras sois todas lectoras, pero Elsa, por lo menos en tu caso, también te dedicas a escribir. No sé si este formato de fiesta de lectura puede servir también para, bueno, como escaparate para dar a conocer no solo lo que estáis leyendo, sino lo que estáis escribiendo. Los músicos ya hacen algo así. Hay grupos que están organizando en tiendas de discos escuchas de su disco antes de que se publique y comentan con los oyentes pues cada canción. No sé si da para hacerlo aquí también.
Totalmente. Al final yo muchas veces pienso como en esa soledad con la que carga muchas veces la literatura, ¿no? El oficio del escritor y ¿qué estrategias podemos desarrollar para socializarlo, para abrirlo, para romper con esa soledad? Y creo que este tipo de espacios propician mucho a eso, ¿no? que además de poder compartir tus lecturas, puedas compartir tus escritos a personas que les pueden interesar y además personas que les gusta leer, que no es lo mismo si tú escribes, compartirle tus escritos a personas de confianza, familiares, que compartirlo con gente con la que hay una distancia emocional, porque no os conocéis, pero sí que os une esa pasión por la lectura, ¿no? Entonces, como hay otro tipo de mirada que creo que es muy interesante para poder crecer y revisarse a una misma como escritora.
Yo de todas formas pienso que lo importante aquí, ahora lo decía Violeta, lo del Silent Club, probablemente el Silent Club no triunfó en su momento por el tema Silent. Aquí, con este tema de las fiestas de la lectura, se ha abierto un nicho tremendo, que es la idea de asociar por fin la lectura a entretenerse. Tanto leyendo, en esa primera parte de la fiesta que evidentemente dedicamos a cada uno lee su libro, como luego compartiendo lo leído. Pocas cosas mejores hay para poder hablar de uno mismo que la excusa de la historia que hay dentro de un libro, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos también en la fiesta fue que mucha gente se conoció allí, mucha gente se reconoció, porque eran clientes de la librería que habían coincidido de vez en cuando entrando y saliendo, pero hablando de los libros que tenían en la mano, pudieron contarse su propia vida. Entonces, yo he llegado a la conclusión, organizando las fiestas, y en otoño haremos más, de algo que ya tenía claro, pero que aquí se confirma totalmente, y es que es verdad que leer nos hace mejores, pero compartir lo leído es lo que de verdad nos hace mejores, porque nos permite comprender lo leído mejor.
Es muy interesante porque sostenéis que el leer, la experiencia de leer en compañía de otros, aunque se estén leyendo libros diferentes, sí que aporta algo, es diferente a hacerlo solo en tu casa.
Yo creo que además es que es muy necesario ahora, todos estamos buscando como espacios para realmente desintoxicarnos de lo digital, ¿no? Yo creo que en este sentido esto es un antídoto contra la hiperestimulación a lo que estamos sometidos todos, y es un momento como de parar, ¿no? Es un momento de como de recuperar la atención que está muy secuestrada, y yo creo que de forma natural todos estamos buscando estos espacios para conectar de una forma con proximidad física. O sea, necesitamos realmente
el cara a cara.
Necesitamos el cara a cara, necesitamos ver de forma visual, de verdad, la sonrisa del otro, ¿no? Y yo creo que realmente es una forma, estas reading parties, estas fiestas de la lectura, es una forma de conectar con la gente, ¿no? De generar comunidad compartiendo libros, que para mí es la mejor forma de entablar una conversación.
Y luego hay una cosa maravillosa, que estamos hablando aquí de la lectura individual compartida, pero otra cosa que descubrimos es el placer de la lectura en voz alta. Muchas veces quedamos para escuchar música con amigos, pero qué pocas veces hemos quedado para leer en voz alta, ¿no? Incluso al principio puede dar un poco de reparo. Yo esto se lo debo también a Violeta, que ella ya lo contará otro día si quiere, pero tiene un encuentro que se llama Tequila y Poesía, que es maravilloso, pero la idea de leer en voz alta y de poder entrar en ese clima que también favorece la fiesta de la lectura es alucinante.
Perdona, esto no puede pasar inadvertido. ¿Tequila y poesía?
Sí. Tenemos un grupo desde hace 10 años en el que además Marina forma parte y hay no muchos poetas, eso sí, en el que nos reunimos en torno a la poesía, en torno a un tema, escogemos un poema y lo leemos en voz alta. Y hay tequila también por ahí. ¿También?
¿Tequila? Te iba a decir, ¿es algo simbólico o no?
Hay tequila. No, suena un gancho.
Hay tequila y vino, hay agua con gas también, ¿eh? Pero sí, realmente mucha gente ha redescubierto o descubierto la poesía escuchándola, ¿no? Realmente, también el Festival Leer Juntos, por cierto, tuvimos a Antonio Martínez Asensio, compañero, sí. En una de las actividades que se llamaba Leer en Voz Alta, ¿no? Él leía relatos de Cortázar con esa voz que tiene. Sí. Tuvimos también a Marta Fernández también dándole la dupla, ¿no? Y ese ejercicio de leer en voz alta es una forma también de reconectar, también de escuchar en comunidad, ¿no? Leer a la vez que otra persona que está a tu lado. Y es una forma también de recuperar la atención, que repito otra vez, sí, me parece súper importante ahora
mismo.
Porque
en estas fiestas sí hay la opción de los asistentes al final, después de ese periodo de lectura individual,
claro,
que lean en alto fragmentos que les ha gustado.
Esto fue una de las cosas que surgió de forma espontánea y que luego en las otras que realizamos repetimos, y es que al compartir esos libros de regalo sorpresa, ajá, pues mucha gente optaba por leer un fragmento.
De su
fragmento
regalo
favorito, de su, ajá, regalo, o cuando volvía a la mano de quien lo había regalado para explicar el porqué, pues leía algún fragmento. Había también poemarios, que me acuerdo que se leyó poesía, y ahí nos dimos cuenta que la lectura en voz alta también estaba en juego.
Elsa, no sé si has tomado nota que en esto de tequila y poesía faltan poetas.
No sé. Sí, sí, ya he escuchado.
Luego os pongo en contacto por si queréis organizar algo. Elsa Moreno, poeta y coordinadora del colectivo Las Sin Rostro. Muchas gracias por unirte a la conversación y por este rato en la ventana. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Violeta, te voy a pedir que te quedes porque ya sabes que tenemos concurso de relatos. Si te quedas, te
invitamos
a participar en la votación. Estoy pensando, al hilo de todo esto que estáis contando, ayer leía una entrevista en El País a Tamara Tannenbaum, la filósofa, y decía, cualquier intento de cuidar tu propio tiempo hoy se ve como arrogante. Y añadía, necesitamos buscar puntos de encuentro. Y fíjate, estas fiestas de la lectura, qué bien responden a este planteamiento, a este pensamiento. Punto de encuentro más allá de lo digital, ¿no? Está bien que en tiempos de redes sociales parece que vuelve la necesidad de buscar el cara a cara. Igual esto hace unos años había sido un blog.
Sí, seguramente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.